Departamento de Estado condena decisión de Egipto de encarcelar a tres periodistas de Al Jazeera y republicanos critican a Barack Obama por la crisis en Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, junio 23, 2014. El secretario de Estado John Kerry criticó la decisión de una corte egipcia de sentenciar a tres periodistas de Al Jazeera a 7 años de prisión por apoyar a la proscrita hermandad musulmana y propagar noticias falsas en un caso que ha desatado condena internacional.
Today's conviction is obviously it's a chilling and draconian sentence.
Obviamente, la sentencia de hoy es escalofriante y draconiana, dijo el secretario de Estado. Los sentenciados este lunes incluyen el australiano Peter Greste, el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed, quien recibió 3 años adicionales por otros cargos. Al Jazeera insiste en que sus empleados solo se dedicaban a la labor de informar. El tribunal egipcio condenó a los tres periodistas de Al Jazeera a 7 años de prisión cada uno por cargos de presunto apoyo a la hermandad musulmana. El portavoz de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Robert Colville, dijo que el veredicto contradice el derecho internacional. Sabemos de al menos 6 periodistas que han sido asesinados en Egipto el año pasado. Otros han sido golpeados, atacados, arrestados, expulsados o perseguidos por reportar sobre temas muy delicados. Hay un clima de miedo que rodea el periodismo en Egipto en estos días y obviamente el caso empeorará las cosas, dijo Colville. En declaraciones a periodistas en Bagdad, el secretario de Estado John Kerry criticó duramente la decisión. También la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, dijo que la decisión no se corresponde con las afirmaciones del gobierno del Cairo, según las cuales ese gobierno estaría en una transición hacia la democracia.
The Australian government urges the new government of Egypt.
El gobierno de Australia exhorta al nuevo gobierno de Egipto a reflexionar en el mensaje que está enviando al mundo sobre la situación en su país. La libertad y la libertad de prensa son fundamentales en una democracia y nos preocupa profundamente que el veredicto sea parte de un intento por silenciar a los medios. Al Jazeera insiste en que no hay ni una sola evidencia que respalde los cargos y que lo correcto sería que el veredicto fuese anulado. Mientras el conflicto en Irak empeora, aquí en Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama es fuertemente criticado por los republicanos, quienes lo acusan de no hacer lo suficiente en un conflicto que, según ellos, amenaza la seguridad del país.
El poderío del ejército islamista de Irak y el Levante se extiende a través de Irak. La misma Casa Blanca advierte que la presencia de esta organización terrorista podría ampliarse aún más en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el presidente Obama dejó claro que Washington no enviará soldados.
Fuerzas estadounidenses no regresarán al combate en Irak.
En una entrevista con CNN, el primer mandatario repitió que la mejor solución para el conflicto en Irak es una política y no militar. Para Obama, sunitas y chiitas deben sentarse a negociar. Algunos republicanos no están contentos con este enfoque. Uno de los arquitectos de la guerra en Irak, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, aseguró que la retirada de Washington del escenario mundial tiene consecuencias desastrosas.
Hemos dejado un gran vacío en Oriente Medio con nuestra retirada de Irak sin un acuerdo. Con el compromiso que Obama hizo hace algunas semanas de que nos retiraremos completamente de Afganistán sin un acuerdo. Ellos todavía están viviendo en el día que dijeron, atrapamos a Bin Laden, el problema del terrorismo está resuelto. Eso no era verdad en ese momento y es menos real hoy.
Los demócratas han salido a la defensa de la Casa Blanca.
Si hay algo que este país no necesita es escuchar consejos de Dick Cheney sobre guerras.
Asimismo, senadores republicanos piden una respuesta más fuerte.
Ellos representarán una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Le digo a los críticos que dicen que no se haga nada y dejen que ellos peleen. Este conflicto no se puede confinar a Irak y Siria.
El gobierno iraquí le ha pedido a Estados Unidos que recurra a ataques aéreos, algo que el presidente Obama no ha ni apoyado ni descartado. Muchos advierten que acciones militares no crearán un gobierno más inclusivo en Irak. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry presionó este lunes a los principales líderes chiitas iraquíes a crear un gobierno más incluyente frente a una insurgencia rebelde sunita que ha capturado varios territorios en el norte y occidente de Irak. Kerry se reunió por más de una hora con el primer ministro Nuri al-Maliki. También se entrevistó con un clérigo chiita clave y con los dos legisladores sunitas más altos en jerarquía. Kerry dijo que los líderes iraquíes le aseguraron que cumpliría la fecha límite del 1 de julio para comenzar a formar un nuevo gobierno. Sin embargo, advirtió que los iraquíes deben actuar rápidamente para bloquear los avances de la insurgencia que se hace llamar Estado Islámico de Irak y el Levante.
This is clearly a moment when the stakes for Iraq's future could not be clearer.
Este es claramente un momento cuando el futuro de Irak está en juego, sin poder estar más claro. La campaña de terror del Estado Islámico de Irak y el Levante, sus actos grotescos de violencia e ideología represiva, representan un grave peligro para el futuro de Irak, dijo John Kerry. La oficina del primer ministro indicó que Maliki manifestó a Kerry que el avance de los insurgentes representa una amenaza no solo para Irak, sino para la paz regional e internacional. El líder iraquí pidió ataques aéreos de Estados Unidos contra la insurgencia, petición que Estados Unidos estaría considerando. Kerry dijo que el presidente Obama está considerando varias opciones, pero que cualquier respuesta militar estaría basada en los intereses de seguridad de Estados Unidos y no en una facción iraquí.
None of us should have to be reminded that a threat left unattended.
A ninguno de nosotros se nos debería recordar que una amenaza que queda desatendida más allá de nuestras costas puede tener consecuencias graves y trágicas. Las fuerzas iraquíes de seguridad han demostrado poca resistencia a los rebeldes, a menudo huyendo de sus posiciones y abandonando sus armas. Estados Unidos no ha pedido públicamente a al-Maliki que abandone su cargo, pero repetidamente lo ha presionado para que cree un gobierno que incluya más autoridad para sunitas y kurdos. El EIIL ha amenazado con atacar Bagdad, pero un veterano funcionario del Departamento de Estado dijo este lunes que Estados Unidos cree que el avance rebelde hacia la capital ha sido retardado. Un soldado estadounidense liberado por el Talibán fue dado de alta en un hospital de Texas, como nos informa Mercedes Antesana.
El sargento del ejército de Estados Unidos, Bo Berdahl, fue dado de alta del hospital militar donde estaba siendo tratado desde su llegada al país hace más de una semana. Funcionarios del ejército dicen que el ex prisionero del Talibán en Afganistán continuará recibiendo tratamiento como paciente externo en el Centro Médico Brook perteneciente al ejército en Texas. Berdahl ha estado en cuidado de personal médico militar desde que fuerzas aliadas del Talibán lo liberaran el 31 de mayo. Después de 5 años de cautiverio, el ejército dijo que el proceso de reintegración de Berdahl continúa a cambio de su liberación. Estados Unidos liberó a 5 líderes del Talibán de la prisión de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y los envió a Qatar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Estados Unidos realizó una exitosa prueba antimisiles. Un sistema de defensa de misiles administrado por Boeing y destinado a la protección estadounidense contra ataques de larga distancia interceptó por primera vez un misil simulado, según informó el Pentágono. Marineros a bordo del USS Hopper detectaron y siguieron el misil. La administración del presidente Barack Obama había anunciado que gastaría unos $1,300 millones en 14 interceptores adicionales si la prueba resultaba exitosa. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it fairgrounds, it was like 150 degrees and it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
I'm sexy and I know it.
Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá.
Estados Unidos ha estado informando a los padres de los niños centroamericanos que no existe un camino hacia la ciudadanía estadounidense para los miles de menores de edad que están entrando ilegalmente a Estados Unidos, esperando seguramente escapar de la pobreza y el crimen en sus países de origen. En una carta abierta publicada en medios en español durante el fin de semana, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo que no se están dando permisos para permanecer en Estados Unidos a los 47.000 niños que han cruzado el territorio estadounidense este año. La mayoría de ellos han venido desde Honduras, El Salvador y Guatemala y viajaron a través de México hacia la frontera sur de Estados Unidos. Johnson indicó que Estados Unidos está buscando deportar a los niños, aunque en este momento están retenidos en varias instalaciones estadounidenses mientras sus casos son considerados por jueces de inmigración. Johnson no lo dijo en la carta, pero a algunos de los niños se les podría permitir quedarse en el país si sus padres ya se encuentran en territorio estadounidense. El funcionario manifestó, y citamos, "El deseo de ver que un niño tenga una mejor vida es comprensible", pero agregó que los riesgos de migración ilegal son demasiado grandes. El jefe de la Seguridad Nacional advirtió a los padres que es peligroso enviar a sus niños a un largo viaje hacia Estados Unidos y que las cadenas de contrabandistas criminales no toman en cuenta la seguridad de los menores. Agregó que para los delincuentes, los niños son mera mercancía que será intercambiada por un pago. Se cree que cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados ya se encuentran en Estados Unidos y que las políticas migratorias son contenciosas. El año pasado, el Senado aprobó un proyecto para reformas que podrían, con el tiempo, permitir a muchos de esos indocumentados convertirse en ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la legislación se ha estancado en la Cámara de Representantes y no se ha programado, al menos hasta el momento, una votación al respecto. Jay Johnson agregó que solo los menores que llegaron a Estados Unidos antes de la mitad de 2007 son elegibles para quedarse en el país. Esta oleada de menores indocumentados que cruza Estados Unidos pone en evidencia el drama de los niños que estarían buscando una mejor vida en este país. En Miami está Alejandro Marcano con más detalles.
Indiscutiblemente es un drama al que se le está buscando una solución urgente para frenar las cifras que se acercan a los 47.000 niños y adolescentes que ya cruzaron la frontera sur entre octubre del 2013 y mayo de este año. La situación es tan crítica que nuevamente altos funcionarios de la administración Obama, tal como lo hizo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada desde Guatemala, reiteraron la necesidad de detener esta oleada de menores inmigrantes.
Este es un viaje peligrosísimo y para la gran mayoría no resultará en estatus legal en los Estados Unidos.
La crisis de los menores solos que llegan al país también se hace sentir en Miami, que es una de las 10 ciudades donde los niños están siendo enviados para ser puestos en proceso de deportación. La abogada María Trina Burgos lamenta que los padres de estos menores no tengan ni le brinden ningún tipo de orientación.
No van a entrar porque la reforma migratoria tiene una fecha tope de entrada que es el 2011, 31 de diciembre del 2011. Entonces, obviamente, estos niños no van a calificar.
Aunque no hay información oficial, se sabe que en el sur de la Florida hay 3 centros donde están siendo recibidos estos menores inmigrantes. Uno de ellos está a mis espaldas, His House, y La Voz de América tuvo acceso y pudimos conocer que aquí llegan los más pequeños.
Pudimos constatar que algunos no pasan de los 5 años de edad y quizás ninguno realmente entienda su verdadera situación.
Yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá.
Un sueño que parece convertirse en una interminable pesadilla.
Que este es un asunto que goza de la responsabilidad compartida para hacer todo lo posible para evitar una crisis humanitaria más amplia de la que ya estamos viendo.
Preocupación que ha sido reiterada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, en una carta abierta a los padres de los niños que cruzan la frontera de Estados Unidos, en la que advierte, así lo reconoce también José Antonio Domínguez, funcionario consular de El Salvador en México, que es un viaje largo y sin un final feliz.
Esto está vinculado al tráfico de personas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia limita las regulaciones sobre gases de invernadero, como nos informa Luis Alberto Facal.
La Corte Suprema de Estados Unidos impidió este lunes que la administración Obama requiera permisos para algunas industrias que generan gases de invernadero, pero el fallo no prohibirá otros medios de regular los contaminantes que causan el calentamiento global. Los jueces conservadores de la Corte fallaron que la Agencia de Protección Ambiental excedió su autoridad al cambiar el límite de emisiones para los gases de invernadero en la Ley de Aire Limpio. Esa acción solo puede ser tomada por el Congreso, dijeron los jueces. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama almorzó hoy con 4 trabajadores en el popular restaurante de comida mexicana Chipotle, como parte de la primera cumbre sobre familias trabajadoras organizada por la Casa Blanca. La administración Obama promueve la cumbre de familias trabajadoras para impulsar políticas como el aumento del salario mínimo, flexibilización de horarios de trabajo y la expansión del acceso a guarderías infantiles. Obama ordenará a las agencias federales aumentar los esfuerzos destinados a dar a los empleados más libertad para determinar sus horarios, como parte de los intentos por hacer a los lugares de trabajo más acogedores para las personas con familias. Durante su visita al restaurante Chipotle, Obama dijo que cuando las empresas tratan a los empleados correctamente, las empresas se benefician y la economía también. A través de los años, Chipotle ha ganado una buena reputación por ofrecer a los empleados beneficios y salarios relativamente altos. Corea del Norte tendrá embajada en Venezuela y Starbucks sube los precios al consumidor. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Con el fin de incrementar la cooperación entre ambos países, el gobierno de Venezuela autorizó a Corea del Norte a abrir una embajada en Caracas, y nos informa Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela otorgó el beneplácito a Corea del Norte para instalar una delegación diplomática en Caracas. De acuerdo a la resolución publicada en Gaceta Oficial número 40.438, órgano de divulgación de las decisiones de los poderes del Estado venezolano, la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro se sustenta en el acuerdo suscrito con la Nación Asiática del 26 de octubre de 1974, con el que restablecieron relaciones. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora no se había materializado la presencia de una delegación norcoreana en Venezuela. El gobierno de John Jong-jin manifestó en marzo de 2013 al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez la intención de asentar presencia en Venezuela y en abril de este año formalizó su petición con la intención de incrementar la cooperación entre ambos países. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
En Venezuela, los estudiantes de la Universidad Rafael Belloso en Maracaibo, en el occidental estado Zulia, marcharon hoy en protesta por el asesinato de Josué Farías, de 18 años. El joven murió el sábado, luego de 30 días de agonía. El pasado 29 de mayo, el estudiante fue llevado a la fuerza por funcionarios policiales en medio de una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Posteriormente apareció con un impacto de bala en la región abdominal. El más reciente sondeo de opinión pública realizado por una empresa encuestadora de Venezuela revela que el 69% de la población consultada está en desacuerdo con que la economía venezolana sea un éxito, como lo pregona.
Aun cuando distintos voceros del Ejecutivo venezolano sostienen que el modelo económico es exitoso, la percepción de los ciudadanos los contradice. El más reciente estudio de opinión realizado por la firma Alfredo Keller y Asociados muestra que un 69% de los consultados considera falsa la idea del modelo exitoso. El secretario nacional del Partido Opositor Social Cristiano, Rogelio Álvarez, señaló que el modelo económico no es el correcto.
Cuando tú analizas cada uno de los aspectos, la situación económica del país, bueno, uno está peor que el otro. Es como una suerte de competencia para ver en qué estamos peor todos los días. Somos la inflación más grande de Latinoamérica, una de las más grandes del mundo.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto oficial, señaló que a pesar de lo que dicen los estudios de opinión, no caerá en chantajes y su compromiso es mejorar la economía y la seguridad de los venezolanos.
Politiquería no me interesa. La politiquería de declarar lo que dicen las encuestas que hay que declarar, me resbala.
El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, destacó la labor que realiza el gobierno para minimizar el contrabando y mejorar la situación de desabastecimiento.
La Fuerza Armada está combatiendo con determinación y con mucha firmeza esta arista del problema del abastecimiento, precisamente colocando todo un despliegue en la línea fronteriza.
El analista Eduardo Martínez opinó que estos estudios demuestran que el 69% no solo no aprueba la política económica del gobierno, sino que el 100% de los venezolanos sufre las consecuencias de las que a su juicio han sido unas políticas económicas nefastas.
Es un desastre. La mitad de las industrias desaparecieron. En este momento, casi el 100% de las industrias no tienen los insumos para producir.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El gobierno de Argentina criticó la decisión de un juez de Nueva York que lo obliga a pagar miles de millones de dólares a tenedores de bonos que no reestructuraron sus papeles e insiste en que esto lo llevará a un incumplimiento de pago. Celia Mendoza está en Nueva York con los detalles.
Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron.
El anuncio público de la presidenta de Argentina se dio tras años de insistir en que nunca pagaría estos fondos que, de acuerdo al fallo de una corte de Nueva York, obliga a su gobierno a cancelar 1.330 millones de dólares a los fondos de cobertura que piden el pago completo. Sin embargo, esto no impidió que este domingo, con anuncios como este en el New York Times e importantes publicaciones como el Wall Street Journal y el Washington Post, Argentina asegurara que el fallo de las cortes estadounidenses podría llevar al país a otro catastrófico incumplimiento de deuda.
El levantamiento del stay, o sea, de la suspensión, en general establece un problema respecto a la República Argentina, porque las órdenes pari passu le impiden a la República Argentina efectuar el próximo pago del 30 de junio de los cupones de deuda en cumplimiento de los acreedores reestructurados.
Mientras tanto, se espera que un grupo de enviados especiales de Argentina se encuentren con el juez Tomás Griesa en esta corte de la Gran Manzana.
He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La esposa de LeBron James espera una niña y el ambiente del Heat de Miami siente el regocijo de la estrella del equipo, nos informa Henry Llanos.
LeBron James, el 4 veces jugador más valioso de la NBA, y su esposa Savannah esperan un bebé por tercera vez, en esta ocasión una niña, reveló Pat Riley, presidente del Heat de Miami. No se informó cuándo nacerá la niña que viene a acompañar a los dos varones que ya tiene la pareja. Pat Riley anunció la buena nueva durante su última reunión de la temporada con los periodistas al decirles: ahora Savannah va a tener una pequeña bebé para que le ayude en la lucha contra los dos niños y LeBron, algo que requiere. James y su esposa se casaron a mediados del 2013 y llevan juntos más de una década. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Cuba pondrá en manos de empresarios privados todos los servicios gastronómicos, personales y técnicos del país, según acordó el Consejo de Ministros. Con el anuncio de la privatización del sector gastronómico, Cuba aclara que esta se realizará de manera ordenada y gradual, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores, los niveles de actividad y la estructura de los servicios. Starbucks aumentará los precios en algunas de sus bebidas de 5 a 20 centavos de dólar a partir de mañana martes. También se pagará $1 adicional por el café en paquete que vende en los supermercados. Starbucks dijo que los aumentos de precios en sus cafeterías variarán dependiendo de la región. Una cadena de pizzerías en la norteña ciudad rusa de Skitvar inauguró un servicio de entrega de pizzas utilizando vehículos aéreos a control remoto. El drone está equipado con una cámara de video controlada desde el restaurante. El gerente telefonea al cliente al momento de la entrega para asegurarse de que la pizza haya sido recibida por quien en realidad hizo el pago. Una vez que el gerente constata por video que el cliente está en el lugar de entrega, el drone baja la pizza, en este caso la mercancía, por cable desde una altura de 30 metros. La primera entrega tuvo lugar el sábado a un cliente en la plaza principal de esta ciudad rusa. Los propietarios de la cadena insisten en que la entrega de pizzas con drones no es una estrategia publicitaria y que los vehículos serán en realidad usados para continuar llevando pizzas a domicilio. La empresa fabricante de puros hondureños, Maya Selva Cigars, de fuerte demanda en Europa, lanzó su marca aquí en la capital estadounidense con el objeto de conquistar el mercado norteamericano. Maya Selva Cigars realizó la presentación en el restaurante Shelley's Backroom Tavern de la capital, donde se reunieron representantes diplomáticos, legisladores y funcionarios del gobierno federal. ¿Se imagina usted que su automóvil sea estacionado por un robot? Especialmente en esos momentos en los que no se tiene mucho tiempo para buscar puesto cuando se llega a un aeropuerto, por ejemplo. Esto será posible en Alemania, donde los viajeros en el aeropuerto de Düsseldorf pronto podrán dejar sus coches con un robot valet parking que hará el trabajo de estacionar los vehículos. El robot ha sido apodado Ray y podrá ser reservado utilizando una aplicación para teléfonos inteligentes. Un portavoz del aeropuerto alemán dijo que todo lo que tiene que hacer el viajero es dejar el coche en un área designada y confirmar que el vehículo está desocupado. La máquina es similar a un montacargas y puede llevar cualquier automóvil regular con un peso de hasta 3 toneladas. Agentes del FBI arrestaron a un hombre de Puerto Rico por presuntamente haber señalado con un láser, con un puntero láser, hacia un helicóptero de la policía durante una operación de seguridad. El individuo detenido fue identificado como Christopher Jusino Rodríguez, quien aparentemente dirigió la luz láser hacia un helicóptero de la policía, impidiendo la visión de los agentes en la aeronave, por lo que oficiales en tierra se dirigieron a la vivienda y supuestamente vieron al hombre en el balcón con el dispositivo. Jusino se enfrenta a un máximo de 5 años de cárcel si es declarado culpable. Los punteros láser son legales y se utilizan comúnmente en las aulas de clase y las universidades, además de las salas de conferencia, pero es un delito grave apuntar a los aviones. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha informado de un aumento de las personas que señala el láser a las aeronaves en los últimos años, incluyendo cerca de 4.000 casos en el 2013. Hacemos una pausa y ya regresamos con música en A Fondo.
Top 10 yeah, USA. Yeah. Here we go, radio, y'all get hit with the boom, top, boom, top, boom, 10, boom, 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, the USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo.
Bien, nos vamos con algo de música, un bonito recuerdo de finales de los años 70 con Janis Ian y el tema At 17. Que la pasen muy bien, nos veremos hasta mañana. Les habló Alejandro Escalona. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens, in high school girls with clear skin smiles, who married young and then retired. The Valentines I never, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, the murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, payment due exceeds accounts received. It's 17.